Está bien, si nomás quiere escuchar, está bien. Están en Hebreos 10, versículo 23. Si gustan, nomás se los voy a leer, que es Hebreos 10, 23. Dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y que consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como cualquier obra que uno hace para el Señor, pues el enemigo nunca va a estar contento con eso, amén. Así es siempre. Y él va a batallar contra lo que se está haciendo, especialmente cuando él mira progreso. Y es durante esos tiempos que como familia tenemos que ponernos más firme. Aquí dice mantengámonos firme. Firme en este contexto también se puede traducir o dar la idea de pacientes, pero pacientemente firme. Muchas veces cuando leemos la palabra paciente en la Biblia o paciencia, no es una cosa que tenemos que estar pacientes esperando que todo pase lo que va a pasar, sino es la idea de estar firme, paciente y firme. Y yo les quiero animar en esta mañana que ustedes miren a su alrededor de quién no está aquí hoy. Porque aquí dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor. Y si usted mira gente que normalmente está aquí y no están, échenles un telefonazo. Dígales que les extraña. A ver cómo están. Tal vez no están bien, tal vez están bien. ¿Alguien ha recibido una llamada así antes? ¿De aquí, de alguien de aquí? Algunas personas, ok, hagámoslo más, porque somos una familia. Uno cuando no ve a una persona, no sabe, tal vez está pasando un tiempo muy, muy difícil y necesita que les estimulemos al amor. Amén, hermanos, y a las buenas obras, como dice esto. Somos una familia, entonces tenemos que actuar como una familia en todo momento. Y siempre estemos a la alerta, quién Dios pone en nuestro camino, también para invitar a estos servicios. Hay mucha gente que no conoce al Señor. ¿Cuántas personas se nos pasan por alto cada semana que les pudiéramos invitar y no tomamos el tiempo de hacerlo? Yo he sido culpable de eso, pero me imagino que no soy el único. Amén. ¿Quién ha sido culpable? Ok. Y lo importante es reconocerlo, ¿verdad? Y decir, Dios, ¿quién me vas a poner en mi camino esta mañana? No una persona que esté en otra iglesia feliz, en otra iglesia sirviendo a Dios. No esas personas. Alguien que no conoce a Jesucristo. Ese es el motivo que nosotros existimos. Realmente hay varios, pero es el principal. Que la gente que no conoce a Cristo pueda conocerles. Segundo, queremos discipularles. Tercero, equiparles y después cuarto, ponerles en su posición donde Dios los ha llamado. Pero todo comienza que vengan a conocer a Cristo. Amén. Entonces hagamos, ¿qué tal si oramos eso ahorita? ¿Podemos ponernos de pie? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bondad con nosotros. Pero Señor, sabemos que hay muchas, muchas más personas que también te tienen que conocer a ti, necesitan conocerte a ti. Señor, son personas que si se murieran hoy mismo, no te conocen a ti. Señor, pon esas personas en nuestro camino esta semana y despierta nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para reconocer que tú estás poniendo a esas personas específicamente en nuestro paso para invitarles aquí, para platicarles de ti, de tu amor, lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros y que tú nos usas, Señor, para esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leerles un texto más antes de comenzar el mensaje, se me ocurrió. Cuando están hablando y encuentran estas personas, recuerden esto. Está, ojalá lo recuerde. Romanos 2, 4. No más se lo voy a leer rápido. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, hablando de Dios, su benignidad te trae al arrepentimiento. Lo que más trae a la gente al arrepentimiento es conocer la bondad de Dios. Si nosotros le podemos presentar a un Dios que les ama, que perdona, eso es lo que más atrae a la gente. ¿Amén? Ok. ¿Listos, Fred? Ok. Bueno, ya nos falta poco por terminar esta serie sobre la mayordomía, pero ¿cuántos hemos aprendido algo en esta serie? ¿Amén? ¿No se han aburrido todavía? Qué bueno, qué bueno. Nos faltan como dos mensajes más. Este, la otra semana y en tres semanas vamos a tenerle una pequeña sorpresa para ponerle el broche de oro a este mensaje. Ok, hoy el mensaje se llama ¿Dónde diezmar y por qué ofrendar? La semana pasada hablamos del diezmo. ¿Quién estuvo la semana pasada? ¿Quién no estuvo la semana pasada? ¿Hay alguien que no estuvo? Si no estuvo la semana pasada, yo les animo que consigan el CD de la semana pasada, porque creo que es tal vez algo muy diferente a lo que ha escuchado en el pasado. ¿Quiénes aprendieron algo nuevo del diezmo la semana pasada? Muy diferente, ¿verdad? A lo que se nos ha enseñado. Si no estuvo, ahí está el CD, cuesta $1. Si no tiene $1, lléveselo porque me importa que lo pueda escuchar. Pero hemos aprendido que Dios es nuestra fuente de todo. Nosotros no somos los dueños de nada, somos los mayordomos. Esto incluye nuestros hijos. 1 Corintios 6:20 dice que nosotros mismos somos de Dios. No solamente lo que tenemos, sino nosotros mismos somos de nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Donde necesitamos la menor cantidad de fe en nuestra vida es en el área de nuestras finanzas. El mejor lugar para invertir es en la eternidad, o sea, para otras personas. Hemos aprendido que no es egoísta ser prosperado si nuestras prioridades son correctas. Y la semana pasada que el diezmo no es una ley que recibimos maldiciones si no lo hacemos, sino que es un principio. Ahora vamos a hablar sobre estos temas que pusimos aquí. ¿Dónde diezmar? No voy a pasar mucho tiempo en esto, me voy a concentrar más en lo que son las ofrendas hoy. Pero sí queremos tocarlo. Sí, vamos a regresarnos al versículo favorito de la mayoría que toman ofrendas, pero lo vamos a ver en otro contexto hoy. Malaquías 3.10 simplemente dice, Malaquías 3.10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. En el Antiguo Testamento, el diezmo iba directamente a los ministros. Así es como lo manejaban. Y de esa manera es que Dios sustentaba a sus sacerdotes, los ministros que él tenía, o profetas. La mayoría de los pastores hoy en día enseñan que el alfolí es la iglesia local, sustentada por diezmos, y que los ministros paraeclesiásticos, esa es una gran palabra, paraeclesiásticos, simplemente significa ministerios que no son directamente la iglesia, sino que están ahí para apoyar la iglesia. Por ejemplo, pudiera ser alguien que tiene un ministerio a huérfanos, okay, un orfanatorio, pongamos eso un ejemplo. No es una iglesia, pero es algo que es como apoya o es parte de la iglesia. No sé si me explico. No directamente dando a la iglesia. Son ministerios por afuera. A veces se les dice de bienestar social. Y estas deben de ser sustentadas por ofrendas. Técnicamente, el alfolí en el Antiguo Testamento es donde uno recibe su comida. Entonces, por eso se hace la analogía. Si uno está asistiendo a una iglesia local, esa iglesia local generalmente es donde uno es alimentado espiritualmente, aunque no necesariamente debe ser el único lugar. Es bueno tener otros lugares donde estuvo alfolí, pero es el lugar principal. Ahora, la iglesia hace más, como ustedes lo saben, que simplemente enseñar la palabra de Dios. También promueve comunidad. Y es una parte, y esa comunidad es parte importante del crecimiento espiritual. Todos necesitamos madurar más. Amén. Y es por medio de la comunión muchas veces que tenemos con otros creyentes en nuestra iglesia local, donde nosotros podemos madurar. Es donde podemos poner en práctica muchas de las cosas que aprendemos. Una buena iglesia local también te ayuda a criar tus hijos, darles un lugar para conocer otros jóvenes y jóvenes cristianos. Es un lugar donde ofrecen consejería de matrimonios o particular. Tu pastor normalmente ayuda a tratar con casos de duelo, de dolor, aflicción, congoja, tiempos difíciles. Entonces es mucho más que solamente donde vas a ir a escuchar un mensaje una vez cada semana. Entonces decimos que si estás en una buena iglesia local que esté predicando la palabra de Dios y haciendo lo que una iglesia piadosa debe de hacer, entonces generalmente es en ese lugar donde uno debe de diezmar. Desdichadamente hay muchas iglesias que tal vez no caen en esa categoría, no predican la gracia de Dios, no están predicando verdadero evangelio. Y eso nos trae a otro punto que es muy importante, que es muy importante donde uno siembra su semilla. Algunas personas a veces, y yo he recibido esa enseñanza, dicen que pues lo importante es dar, porque Dios mira el corazón, Dios sabe la condición de nuestro corazón, quedamos con las mejores intenciones y que cosecharemos un beneficio aparte de donde demos nuestro diezmo con tal de que sea una iglesia. Pero imagínese un agricultor que tuviera esa misma filosofía. Lo importante es sembrar. ¿Qué importa si es tierra fértil o pavimento? ¿Va a tener el mismo resultado? ¿Qué tal el agricultor que tiene muy buen corazón, corazón muy sincero, y siembra en el pavimento? Todavía no va a tener resultado, ¿verdad? Entonces, claro, la condición del corazón, hemos pasado tanto tiempo hablando de eso porque es sumamente importante, pero también es importante dónde lo ponemos, porque cuando nosotros damos de nuestros ingresos, nosotros estamos de hecho votando a favor de lo que esa iglesia o ese ministerio están haciendo cuando lo sustentamos. Entonces es absolutamente importante dónde lo ponemos. No hay ninguna iglesia perfecta, incluso esta, somos muy, muy, muy imperfectos, ¿okay? Pero estamos haciendo la lucha para llegar a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Entonces no es cuestión de buscar una iglesia que esté operando en los 8 cilindros, tal vez nomás tengamos 3 cilindros a veces, pero cuando estamos un poco descompuestos, pues que Dios nos componga, amén, para que operemos en todos los cilindros. Ok, es mal hecho dar tu dinero a algo con que no estés de acuerdo, al mismo tiempo que estés recibiendo alimentación de otro lugar y no pongas tu apoyo ahí. Es como alguien ha ido a comer a la McDonald's. ¿Y cuántos han ido a comer en la McDonald's? Después han cruzado a la Wendy's a pagarles a ellos lo que comió McDonald's. No funciona así, ¿verdad? Entonces, por eso es importante este concepto del alfolí. Ok. Eso es básicamente lo que yo quería decir de ese aspecto. No es nada tal vez nuevo para nadie. Quiero enfocarme ahora en esta otra parte, el principio de las ofrendas. Vamos a ver dos pasajes de textos bien interesantes hoy en esta mañana. Si tienes tu Biblia, vaya por favor a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Comencé a estudiar un poco Filipenses en un contexto que no lo había hecho antes. Y es bien fascinante lo que Pablo escribe en Filipenses. capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Luego vamos a ver en el último capítulo un poquito más de esto en detalle. Pero quiero enfocar esa palabra comunión. Esa palabra comunión es la palabra griega koinonía, que significa literalmente asociación, sociedad, consorcio o compañerismo. Todos esos significados tiene esta palabra koinonía. Y Pablo le está dando gracias a los filipenses por su asociación con él en el Evangelio. Eran personas que ellos le daban a Pablo de una manera mayor a cualquier otra iglesia, a pesar de que Pablo no era el pastor de ellos. Aunque él no era el pastor, ellos tenían comunión con Pablo en el Evangelio. Y Pablo los mencionó específicamente de lo ansioso que ellos estaban por cuidar de él y proveer sus necesidades. Ellos le estaban ayudando a Pablo a llevar el Evangelio a otros lugares alrededor del mundo. Ahora pasemos a capítulo 4. Vamos a comenzar con el versículo 10. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Cuando él dice os estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, él está diciendo que ellos no siempre sabían en este contexto dónde enviar el dinero, pero siempre tenían deseo de ayudarle. Claro, en esos días no tenemos Facebook, ¿verdad? No tenemos email, no tenemos ni internet. Imagínense una vida sin internet, ni motocicletas, barcos y caballos. Entonces, aunque ellos tenían mucho deseo de apoyarle en lo que él estaba haciendo, muchas veces no podían porque simplemente no sabían dónde estaba. A veces no se daban cuenta por meses dónde estaba uno. No es como el mundo de hoy. Hoy uno puede estar en el lugar más retirado del mundo, pero si ya hay internet ahí, todo el resto del mundo puede saber dónde está. Pero no era el caso en ese tiempo. Pero en el momento de oír que él estaba en Roma, entonces le enviaron ropa, dinero, artículos para ayudarle a estudiar, etc. ¿Por qué? Porque tenían un compañerismo con él en el Evangelio. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así que tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos hemos dicho ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Y es cierto. Pero les apuesto que en la mayoría de los casos nunca hemos leído el contexto en que está escrito. Y él está hablando de no importa la situación, si tengo mucho, si tengo poco. Después de estarle dando agradecimiento a ellos por lo que dieron, como ustedes dieron. Ahora no importa si tenga poco o tenga mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no se estaba regocijando tanto ahora por lo que ellos le habían cuidado de él, sino porque él veía en ellos corazones el deseo de dar. Y sabía que por el sustento sí que tenían de ellos, ellos realmente le estaban dando a Dios. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Él vio que su acción tendría el resultado de que Dios derramaría su bendición sobre ellos con un aumento mucho más. Ahora, lo que sí es triste lo vamos a leer en el próximo versículo, que es algo bien asombroso. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Imagínense, el gran apóstol Pablo no más tenía una iglesia que le estaba apoyando después de todo lo que él había hecho por tantos de ellos. ¿No es triste eso? Pero él le está dando a ellos reconocimiento por eso. Parece que la gente nomás le daba a Pablo cuando él estaba en la ciudad. Le daban sustento, le daban un lugar donde hospedarse, pero apenas se iba, caía el respaldo. Así que cada vez que él iba a un lugar nuevo, tenía que comenzar desde el principio económicamente. Y no parece justo que tuviera que vivir así, pero él lo hizo. La gente haber tenido tanta gratitud a Dios por lo que Pablo había hecho, que lo hubieran sustentado aún más. Ahora, Pablo tiene mucha gratitud cada vez que piensa en los filipenses y de cómo ellos le habían ayudado. Fíjense el versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, incluso cuando él iba a Tesalónica, iba a edificar otras iglesias, todavía ellos les estaban apoyando. Dice una y otra vez, o sea, fueron muchas veces, no fue nomás una vez. Sus ofrendas no solamente beneficiaron a Pablo personalmente, sino que estuvo ayudando a establecer el reino de Dios en lugares ajenos. Y Pablo comprendía que el resultado de las ofrendas de ellos resultarían en ganancia sobrenatural, porque como hemos visto en el pasado, Dios da semilla a los que siembran, y ellos eran grandes sembradores. Ahora, después de esto, vamos a leer otro versículo que lo citamos mucho, pero ahora lo estamos viendo en el contexto. Pablo habla de cómo sus ofrendas causaron que él abundara, y después dice, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Quiénes hemos citado ese versículo? Amén, ¿verdad? ¿Pero hemos conocido el contexto? El contexto es, él está diciendo, mi Dios suplirá para ustedes todo lo que os falta. ¿Pero en qué contexto? Después de que ellos habían estado apoyándole, dándole, siendo la única iglesia. O sea, no es justo que nosotros nunca le demos nada a Dios y estemos, pues mi Dios suplirá todo. No, porque no sembraste. Es como el obrero que nunca siembra semillas. Dice, estoy esperando que Dios haga subir las cosechas. ¿Pero de qué? No sembró. ¿Sí me explico? ¿Está claro? Para mí eso está claro. Tenemos que ver las cosas en su contexto. ¿Se acuerdan la frase que he usado muchas veces? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Digámoslo otra vez. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Tenemos que estar seguros que no memoricemos pretextos, sino textos. ¿Amén? Ok. Ustedes son muy listos, gracias a Dios. Dios desea bendecir a los creyentes, tanto como los no creyentes, realmente los desea bendecir. Pero este versículo está hablando de personas que habían establecido una asociación de comunión con Pablo en compartir el Evangelio y estaban ayudando a establecer el pacto de Dios sobre la tierra. No estaban dando solamente porque estaban recibiendo de él. Ellos estaban dando cuando Pablo estaba bendiciendo a otras personas fuera de la ciudad. Ok, una cosa que es bueno hacer, entonces, para poner una aplicación a esto. Supongamos que tú sientes un llamado de Dios para X cosa. No necesariamente tiempo completo pudiera ser. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes mucho amor para los huérfanos. Que Dios te ha puesto un amor sobrenatural para personas en esa situación. ¿Qué es lo mejor que podamos hacer? Bueno, yo sugeriría encontrarse una organización cristiana que hace eso y comienzas a contribuir a ese lugar. Porque de esa manera suceden dos cosas. Primero, estás sustentando lo que Dios te puso en tu corazón. Segundo, puedes tal vez comenzar a aprender de ellos. Vamos a ver otro ejemplo de esto en un momento. Puede ser el ministerio que Dios te ponga en el corazón. Pero la manera que Dios usa para llegar dinero a un ministerio es por medio de dárselo a creyentes que lo sustenten. Y así es como funciona la economía de Dios. Cuando tú dices, yo quiero ayudar a esta iglesia a cambiar mi ciudad, o yo quiero ayudar a estas personas a ir a través del mundo a propagar el evangelio, entonces esa es una manera que tú puedes invertir y Dios te va a bendecir. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en ese día. Entonces, ese es el ejemplo de Pablo. Y vemos en Deuteronomio que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios quiere confirmar su pacto con nosotros. Pero tenemos que acordarnos de Jehová nuestro Dios, que Él es el que hace eso. Ahora, vamos a ver otra cosa bien interesante aquí. Vayamos a Proverbios 18. Proverbios 18. Hablando de lo que acabo de decir, yo creo que aparte de causar que las finanzas fluyan a través de las manos de los dadores, que hay una bendición especial para los que se asocian con ministerios, aparte de la iglesia local. Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. No sé si usted ha escuchado hablar de este versículo en el pasado, pero generalmente esta palabra dádiva en este contexto se interpreta en el sentido de un don o una habilidad o una unción especial dada por Dios. Y si uno tiene esa unción, entonces eso le va a abrir puertas. Pero quiero sugerir que eso no es el contexto de este versículo. La palabra dádiva, no sé si lo tenemos ahí, le di eso. Ok, la palabra hebrea usada aquí para dádiva es la palabra hebrea maten o maten, no sé cómo se diga. Pero literalmente esta palabra hebrea significa un regalo. Esta es la palabra que se está usando. De hecho, ese mismo texto en la versión nueva versión internacional dice, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué significaría esto? Con regalos se abren todas las puertas. Y está claro que por sus otros usos en la escritura que significa algún tipo de regalo monetario. Veamos en Proverbios 15:27, mismo libro. Okay. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿Saben qué palabra es soborno? Maten. Maten. Es la misma palabra hebrea, la mismísima palabra. Otro texto, Proverbios 19:6. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Adivinen qué palabra hebrea es esta palabra, favor. Maten. No maten, ¿verdad? Pero o maten, suena mejor, ¿verdad? No sé dónde está el acento en hebreo. Sí, pero es la misma palabra. Entonces vemos esa palabra hebrea traducida como dádiva, soborno, en sentido negativo, favor, en sentido positivo. Es la misma palabra. Y lo que los traductores han tratado de hacer cuando escogen la palabra en español que van a poner, cuando ven esta palabra matén, tratan de poner el equivalente en el contexto. ¿Okay? Y está bien, eso es lo que deben de hacer. El contexto determina el sentido de la palabra. Pero literalmente es regalos. Entonces, Proverbios 18:16, regresemos al 18:16, donde comenzamos. Está diciendo que en el ámbito natural, un regalo abre puertas. Claro, está el sentido negativo también, donde pudieras usar ese regalo para un soborno. Nadie tenemos experiencia con eso, ¿verdad? Pero también existe el lado positivo, donde está en el término de regalo. Tú puedes eliminar a veces la ira de una persona o ganar el favor de una persona con un matén. Un regalo, ¿ok? Pueden también tener un efecto en lo espiritual. Vamos a ver un ejemplo de esto. Puede crear oportunidades y traerte delante de personas importantes, personas poderosas, que es diferente a un soborno. Y vamos a ver este ejemplo en el Antiguo Testamento. Si gustan, busquen en el Antiguo Testamento, si lo pueden encontrar, Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y voy a tratar de ir rápido esta mañana porque tenemos la cena hoy. Pero quiero darles este ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 10, es donde vemos el ejemplo de la reina de Sabá que vino a visitar al rey Salomón, que tenía la fama de ser el hombre más sabio del mundo. No solamente era el más sabio del mundo, sino era el más rico del mundo. ¿Okay? Y esta reina había escuchado de Salomón y ella quería ir a ver si era cierto. Y fíjense lo que ella hizo cuando fue a visitar a Salomón, el hombre más rico del mundo. Versículo 2, Primera Reyes 10, 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Entonces esta reina de Sabá estaba totalmente asombrada cuando llegó y vio a Salomón y lo conoció. Versículo 6 dice, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Ahora, quiero que comiencen a imaginar esta situación. Salomón, el hombre más sabio, el más rico de la faz de la tierra. Personas de todo el mundo venían a averiguar de la sabiduría de Salomón, examinarlo y buscar su sabiduría. Tenía más fama, más celebridad que cualquier líder de cualquier país de hoy en día incluso. Así que esta reina trajo regalos para obtener una audiencia y acceso al rey. Ahora, fijémonos en esto. ¿Cuánto ella trajo? Versículo 10. Dio ella al rey 120 talentos de oro. ¿Cuántos? 120. Y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Ahora, queremos tratar de hacer las matemáticas de esto. ¿Está bien? Para ver lo que ella dio. ¿Cuánto dio? ¿Cuántos talentos? Ok. ¿Cuánto es un talento de peso? ¿No estudiaron? No, estoy jugando. Ok. ¿Tenemos eso, Emmanuel? Creo que te lo di. Un talento es igual a 75.5 libras. Un talento. La reina le dio a Salomón como 9,000 libras. Porque son 120 por 75. ¿Quién le gustaría recibir 9,000 libras de oro? ¿Ok? O sea, 145,000 onzas. ¿Por qué lo puse en onzas? Porque el oro se vende en onzas. 145. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una onza de oro hoy en día? No, es mucho más que eso. Mucho, mucho más. De oro puro, estamos hablando de oro puro. Ok, pero eso no es oro puro, yo le garantizo. Porque el oro puro ahora lo tenemos ahí, Emmanuel. Yo lo busqué el día 7 de noviembre. El precio es $1,716 por onza. ¿Cuánto equivale a eso? 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Esta reina le dio a Salomón. Solo del oro. Eso no incluía todo lo demás. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que con ese tipo de regalo la reina pudo ir a la delantera de la fila para ver a Salomón? ¿Le abrió puertas? ¿Ok? Esto es un sentido natural. Pero vemos lo que ese regalo le hizo. Ahora, lo que es fascinante es seguir viendo el resultado de esto, porque la aplicación que queremos ver aquí es que en el sentido espiritual, cuando tú te asocias con un ministerio, es como que comenzaras a atraer la unción de ese ministerio. Yo nunca lo había visto así antes. Los ministerios que yo apoyo, aparte de mis diezmos en mi iglesia, son ministerios que yo deseo tener algo de la unción de lo que ellos tienen en su ministerio. Porque terminas tomando parte, cuando tú apoyas un ministerio, entonces tú terminas teniendo parte de los frutos de ese ministerio. Porque ese ministerio no pudiera hacer lo que hace sin tu apoyo, nuestro apoyo. Entonces, igual a los que lo hacen, los que lo sustentan, también tienen derecho a los frutos de ese ministerio, recibir los beneficios de la prosperidad de ellos. Al igual que el agricultor que cosecha cosechas más grandes por sembrar en tierra fértil, es lo mismo cuando nosotros ofrendamos en tierra fértil de buenos ministerios. Ahora, consideremos esto. A lo mejor esta reina de Sabá, imagínese si usted hubiera sido un ciudadano de donde vivía esta reina. ¿Cómo te hubieras sentido? Esta reina sin vergüenza le fue a dar 200 millones de dólares a ese rey que ya es el más rico del mundo. ¿No hubiéramos podido usar esos 250 millones en nuestro país para nuestras cosechas, nuestros obreros? ¿No nos hubiéramos sentido así? ¿Verdad que sí? Y a lo mejor habían muchos usos que ella pudiera haberle dado a ese dinero en su propio país. ¿Por qué no lo hizo? Yo me imagino que las pestañas de esas personas se les subieron a todo dar, pensando en lo que esta reina había hecho. Pero la reina de Saba decidió que ella iba a usar ese dinero para averiguar de por qué Salomón había sido tan exitoso. Aprender de los principios de éxito de él era más importante. Posteriormente, ella pudiera usar esa misma sabiduría y aplicarlo en su propio país. Hubiera recibido, por decir, una unción de donde fue allá. Ahora, veamos el resultado de todo esto. Lo hizo porque quería tomar parte de ese éxito. Versículo 13, vemos que funcionó. Y el rey Salomón, ahora el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, esto en versículo 13, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. A lo mejor el regalo de esa reina era una fracción de las ganancias anuales de Salomón, porque era una riqueza que es imposible en nuestro coco de cacahuate comprenderlo, yo creo, ¿verdad? Pero ahora ella tiene una sabiduría, una unción que podía usar para edificar en su propia nación. No solamente eso, sino que ella regresó con riquezas después de haberlos invertido. Entonces, ofrendas de benevolencia o de generosidad hubieran sido, si ella hubiera tomado el dinero que ella tenía, lo hubiera puesto en su país, hubiera habido provecho, pero provecho de corto plazo. Ella lo invirtió en otra persona que tenía lo que ella tenía, y ahora esa sabiduría se iba a multiplicar mucho más con lo que ella sabía, aparte de lo que hubiera dado. Ok, vamos terminando. A veces, como lo hizo la reina de Saba, deberíamos dar porque necesitamos lo que una iglesia o un ministerio puede darnos. Una frase que yo lo escuché hace tiempo dice: siembra donde quieres ir, siembra donde quieres ir o deseas ir. Piénselo, ¿ok? Si tú tienes deseo de cierto ministerio, siembra en ese tipo de ministerio. La reina Saba tenía deseo de la sabiduría Salomón y ahí es donde ella fue a sembrar. Encuentre tipo ministerio al que te sientes llamado haciendo una buena obra en ese campo y susténtales. Yo sé que la mayoría de los pastores nunca predican eso porque ellos quieren que todo el dinero les venga a su iglesia, ¿no es cierto? ¿Ok? Yo prefiero decirles lo que yo entiendo, lo que la Biblia dice. Si hay otro ministerio allá afuera haciendo una buena obra, especialmente si, digamos, es un ministerio de enseñanza, tú aprovechas de eso, susténtales. Eso nomás te va a traer bien a ti. Nomás te va a traer bien, si es un buen ministerio. Con asociarte con ellos, comienzas a recibir de su unción, experimentar lo que ellos tienen. Cuando tú haces eso, comienza un flujo de ingreso sobrenatural de Dios en tu vida. Dios, esto es lo que siempre tenemos que acordarnos. Dios siempre nos bendice cuando demostramos nuestra fe con darle de nuestro sustento y nunca nosotros vamos a ser más fiel a Dios de lo que Él es con nosotros. Cuando no le damos es por temor. Pero ¿qué le estamos diciendo a Dios cuando no damos por temor? Le estamos diciendo: Dios, yo no confío en ti. Pero nunca le vamos a dar demasiado a Él. No se debe contribuir a un ministerio, no más porque quieres recibir. Y es por eso que hemos tratado tanto tiempo con las condiciones del corazón. Pero al mismo tiempo, si tus motivos son puros, asociarte con un ministerio bueno, haciendo una buena obra, te puede abrir puertas, como lo vimos en Proverbios, ese texto que leímos en Proverbios. Tal vez eres una persona de negocios y tienes mucho lugar en tu corazón para cierto tipo de ministerio. Lo comienzas a apoyar Dios te va a abrir puertas en tu negocio. Yo creo que eso es lo que significa también. Porque cuando prospera tu negocio, más vas a apoyar a ese ministerio, ¿cierto? Si es algo que Dios te ha puesto en tu corazón. El ofrendar es una parte poderosa para incorporarte a la prosperidad de Dios. Hay varias cosas que ayudan a determinar la cosecha que vas a recibir, como la actitud de tu corazón, dónde das y confiar en Dios como tu fuente. Lo que no quiero es que piensen que yo les estoy dando fórmulas. Si todo lo que he enseñado es como una fórmula, va a ser muy difícil. Porque lo que aquí estamos hablando son principios. Y lo más importante siempre es la condición del corazón. Pero no vas a poder prosperar en la economía de Dios hasta que comiences a sembrar en el reino de Él. Entonces la recomendación, diezmar regularmente, como lo hablamos la semana pasada, pero también ofrendar a estos tipos de ministerios. O puede ser un ministerio dentro de la iglesia también, no tiene que ser fuera. De esa manera podrás participar en el sustento sobrenatural de Dios. Mientras te conviertes en un dador intencional, con propósito, y lo haces con la motivación de amor, entonces comenzarán a fluir en ti las bendiciones de Dios que causarán que tú seas bendecido. Yo sé que este mensaje no es un mensaje tradicional, pero yo tampoco he escuchado en mi vida un mensaje de este tipo. Y yo creo que es muy bueno que sepamos, cuando estamos hablando de mayordomía, estos principios, ¿dónde debemos de sembrar? Entonces, por eso, yo les compartí esto esta mañana. ¿Amén? Ok. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra nuevamente. Te damos gracias, Señor, que tú siempre das mucho más de lo que nosotros te damos a ti. Inclusive tú diste todo cuando diste tu Hijo.